Vamos a buscar en nuestras Biblias y puestos de pie leer Romanos 3, el capítulo 3 de Romanos, versículo 9 al versículo 20. Romanos, el capítulo 3, el versículo 9 al versículo 20. El apóstol San Pablo nos dice en Romanos el capítulo 3 y el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ¿mejores que los judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a terminar nuestros estudios de Romanos capítulo 3, del versículo 10 al versículo 18, el pasaje que leímos de Romanos 3. Estamos considerando el versículo 10 al versículo 18. No estamos estudiando versículo por versículo, palabra por palabra, como lo acostumbramos, o simplemente estamos viendo los puntos principales. Esta mañana aclaramos unos puntos y aprendimos 5 lecciones de este pasaje. La primera lección de este pasaje es que no hay hombre que no cometa pecado. Todos están bajo pecado, y comprueba el apóstol Pablo en esos versículos que no hay uno, ni aún justo. Todos pecan. La segunda lección es que el pecado del hombre comienza con el entendimiento. Nos dice el versículo 11, no hay quien entienda. La tercera lección es que el pecado hace que ante Dios los hombres sean unos inútiles. Nos dice el versículo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. La cuarta lección, el pecado afecta todos los aspectos de la vida del hombre. Leemos en estos versículos que no tan solamente su corazón, su mente, su entendimiento está entenebrecido, pero aún también el pecado ha afectado su boca, sus pies corren hacia el mal, su conducta, todo está corrompido. Vamos a ver más de esto esta tarde. Y la última lección es que la raíz del pecado del hombre es que no tiene temor de Dios. A lo último ese es el gran problema. Nos dice el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta tarde terminaremos entonces considerando las implicaciones del pasaje. En primer lugar, este pasaje implica que las Escrituras son la mejor manera de comprobar cualquier argumento. El apóstol nos ha dicho en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Y cómo comprueba eso? Como está escrito, y nos da esta lista de versículos de diferentes porciones de la Biblia para comprobar su argumento que todos están bajo pecado. Ese es el punto en esta tarde, esta es la implicación. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, son la mejor manera de comprobar cualquier argumento. No es la primera vez que hace eso el apóstol y no va a ser la última vez. A través de esta epístola vamos a ver cómo él dice, escrito está. Una y otra vez dice, escrito está, como está escrito. Ahora, la aplicación de esto para nosotros. En 1 Pedro leemos que debemos estar listos para presentar defensa al que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, hermanos, debemos conocer las Escrituras para poder comprobar lo que creemos. Debemos estudiarlas, debemos leerlas. Semana pasada estaba leyendo unas estadísticas y en Estados Unidos, no sé aquí en México, pero en los cristianos, ¿cuántos leen su Biblia entre semana? ¡Tan triste! La mayoría de los cristianos no leen su Biblia entre semana. Estaba en la República Dominicana una vez predicando en una conferencia de pastores, muy directo uno de los predicadores, y nos habló a los pastores sobre la lectura de la Biblia. Y es increíble cuántos pastores y cuántos predicadores no leen su Biblia sistemáticamente, regularmente, para edificarse y alimentarse espiritualmente. Sí la leen para estudiar, para el sermón, pero no la están leyendo para alimentarse ellos personalmente entre semana. Hermanos, por eso está la cristiandad como está. Tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados para las tentaciones. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero, la prioridad es la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice que debemos estar listos para presentar defensa al que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cómo vamos a hacer eso si no conocemos la Biblia? ¿Cómo vamos a protegernos de las tentaciones si no conocemos la Biblia? Ustedes piensen, díganme, ¿cómo es que el Señor ahuyentó al diablo en la tentación, en el monte de la tentación? ¿Qué es lo que hizo él? Él bien pudiera haberle dicho directamente de sus propias palabras y defenderse con sus propias palabras, porque él es el Señor, por supuesto. Pero ¿qué hizo él? Escrito está, escrito está, escrito está. Y así el cristiano puede defenderse. Y tú puedes resistir las tentaciones del diablo y ahuyentar el diablo y quitarte de esas dudas y esa incredulidad con la palabra de Dios. Ese es el mejor argumento que tienes tú para con tus amigos, y es el mejor argumento que tienes tú para con el diablo. Muchas veces no vamos a pelearnos y discutir con las personas. Una hermana estaba diciendo, bueno, ¿cómo testifico y cómo hablo y qué les digo? Y hay esta persona tan difícil. Muchas veces lo único que podemos hacer, y es lo mejor, es dejarles un versículo. Mira, esto es lo que yo creo. Mira, mira lo que dice aquí. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y leerle el versículo, y dejar a esa persona, en su conciencia el Espíritu Santo puede trabajar en esa persona. Y años después, tú puedes escuchar. ¿Te acuerdas cuando me... La palabra de Dios no vuelve al vacío. Y es el mejor argumento que tenemos. Segundo lugar, este pasaje implica el pecado original del hombre, su depravación total y su inhabilidad total. Ahorita vamos a ver qué se trata de esto, pero esto es lo que pueden escribir. Este pasaje implica la depravación del hombre, el pecado original y su inhabilidad total. ¿Cómo es que de 7,000 millones de personas que viven en el mundo hoy, si ustedes quieren saber exactamente cuántas personas hay en el mundo hoy, le preguntan a Alan, él me enseñó cómo buscar en la computadora, exactamente cuántas personas hay en el mundo hoy? Pero en forma general, más o menos hay 7,000 millones de personas. De todos esos miles de millones de personas, la Biblia dice, no hay justo, ni aún uno. Ahora piensen, de todos los miles y miles de millones que han vivido a través de toda la historia del mundo, Dios dice, no ha habido ni va a haber ni una sola persona buena. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y la respuesta está en lo que los teólogos llaman el pecado original del hombre, su depravación total y su inhabilidad total. No estamos en un seminario, en una clase de teología, así que no me voy a extender en estos puntos. Pero tan solo recuerden, cuando Adán y Eva pecaron, ellos no tan solamente afectaron sus propias vidas y sus familias, pero toda su descendencia, todos somos hijos de Adán. ¿Se acuerdan que les platiqué de las crónicas de Narnia? Es una de las cosas que me gustan. No me gustan todas las cosas de las crónicas de Narnia, pero me gusta cuando leí este cuento. Me impresionó cuando dice hija de Eva. ¿Se acuerdan de hija de Eva cuando le dice hijo? Todos, y es muy cierto ese argumento y esa implicación de esta novela. Todos nosotros a lo último somos hijos de Adán y somos hijos de Eva. Y porque ellos pecaron, todos nosotros fuimos contaminados con su pecado. Ese es el pecado original que nos afecta a nosotros. Si quiere apuntar una cita, pueden escribir ahí. Romanos capítulo 5 y versículo 12. En un tratado de doctrina lo dice de la siguiente manera. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todos nuestros pecados actuales. Por eso no hay justo ni aun uno. Todos somos hijos de Adán y Eva. El pecado original nos afecta a todos. Pero además, tenemos el problema de nuestra depravación total. Ahora, la palabra depravación, yo sé, depravado es muy, muy fuerte. Pero es una frase bíblica, la leímos en esta mañana. Dios nos dice en Isaías capítulo 1, que somos unos hijos depravados. Ahora, si tú tienes problema con esa frase, tienes problema con Dios. Tú tienes problema con que no hay ni siquiera uno, tú tienes un problema con Dios. Estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Pero tu conciencia y tu corazón saben muy bien que la verdad es que es cierto que somos muy pecadores. Nuestro corazón es un corazón perverso y que nos engaña. Y ese es el problema de la depravación total. Nuestra naturaleza pecaminosa afecta todas nuestras facultades. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro cuerpo, nuestra conducta, todo está corrompido. Isaías no exagera cuando dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, todo está lleno de podrilla, de podrida llaga. Y es por eso que pecamos tanto. Es por eso, por esos pensamientos sensuales, carnales, que batallan contra el alma. Y nos sentimos tan mal. ¿Cómo yo pienso eso? ¿Y por qué caigo aquí, caigo otra vez y otra vez? ¿Qué pasa? La depravación. Por eso no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero eso no es todo. Además, tenemos el problema de la inhabilidad total. Ahora, esto no quiere decir que no podamos actuar, no podamos pensar, por supuesto que no. Pero se refiere a la inhabilidad espiritual. Se refiere a que no tenemos poder para cumplir con la ley de Dios. Jeremías lo ilustra con unos animales en el Antiguo Testamento. Él hace estas preguntas retóricas. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Y las preguntas son retóricas, la respuesta es obvia. No, no podemos. No podemos, así como el árbol malo da fruto malo. Los hombres malos tienen que dar el fruto malo. Es imposible que un árbol malo dé fruto bueno. Imposible. El apóstol Pablo por eso nos dice en el capítulo 8 de Romanos, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Ese es el gran problema. Entonces, la depravación total y la inhabilidad total, junto con el pecado original, comprueban que el apóstol no exagera cuando dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es por eso que aquí nos dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto nos lleva a la siguiente implicación. Y este es el corazón del mensaje. Con esto quiero que se vayan a sus casas. Este pasaje implica que la salvación es un gran milagro de Dios. La salvación es un gran milagro de Dios. Este pasaje nos dice que el hombre por naturaleza es un pecador. No es justo, no entiende, no puede hacer el bien. Entonces, el hombre necesita más que una manita de gato. Unas simples decisiones y resoluciones o ritos no lo van a salvar. El bautismo no salva. Que vengas a la iglesia aquí, no te salva. Que cantes un himno, no te salva. Que participes de la mesa del Señor. Tan bueno que es venir a la iglesia, tan bueno que es bautizarse, tan bueno que es participar de la mesa del Señor. Pero estas cosas no nos salvan en sí. El problema es mucho más grave. La mayoría de la gente a principios de año toman su resolución. Y he fijado que, por ejemplo, en los gimnasios o los que van a caminar o a correr, a principio del año, ¿verdad? Ahí todos están. O también entre semana, el lunes muchos van. El martes un poquito menos, el miércoles menos, y el mes, bueno, la resolución es del hombre. Y así en las espirituales también, ahora sí voy a leer, ahora sí voy a... El hombre necesita mucho más que eso, hermanos. El problema es mucho más grave que eso. Está demasiado mal. No está enfermo. Está muerto en sus pecados, nos dice el apóstol Pablo. El hombre no puede decidir por el bien. No puede regenerarse. No puede darse vida. No puede tener fe. No puede arrepentirse. Está muerto. Los muertos no hacen nada. Según yo, los muertos no hacen nada. Hay quien ilustra la salvación como alguien que se está ahogando y le aventamos una soga. Y la ilustración en sí está bien, pero la realidad es que está mal. Porque el hombre no se está ahogando. El hombre no está tratando de salir y tratando de agarrar la soga. El hombre está muerto. Está hundido en lo más profundo de la mar. Los tiburones se lo están comiendo. Ya está podrido. Eso es lo que nos dice este pasaje. Entonces, un gran milagro de Dios. El hombre necesita vida, necesita nacer de nuevo, necesita una transformación total. El hombre necesita ser una nueva criatura. Este es un milagro que solo Dios puede hacer. Y la salvación, entonces, es un gran milagro de Dios. Uno que es injusto, uno que no entiende, alguien que no puede hacer bueno ni algo útil, se convierte en un hijo de Dios, justo, que hace el bien, que busca el bien, que anda por los caminos de paz. Es una persona que ahora entiende porque el Espíritu Santo le enseña. Es una persona porque es bueno, porque el Señor le da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y hermanos, ese es el Evangelio. Que Cristo vino al mundo a salvar a los malos. Cristo vino a salvar a los ignorantes. Cristo vino a salvar a los injustos. Que Dios nos amó tanto, que aunque éramos pecadores así de pecadores, Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y es por eso de la cruz. Y es por eso que el Señor nos manda que participemos de la Santa Cena. Nunca olvidemos que nosotros fuimos tan pecadores, tan malos, que Cristo para salvarnos tuvo que venir a este mundo y tuvo que morir en la cruz por nosotros. Ve la cruz, ve al Calvario y piensa, ¿por qué este sufrimiento? ¿Por qué este temblor? ¿Por qué el ir a Masabactani? La respuesta está en Romanos 3, 10 hasta el versículo 18. Porque nosotros éramos muy pecadores. Por eso. Entonces, hermanos, esto nos debe de emocionar. Y debemos de cantar como pentecostales. Y lo digo con respeto a los ex-pentecostales. Descubrí esta mañana que hay dos ex-pentecostales presentes aquí. No son espías. Y de hecho me gustaría, ya sabe la congregación, de corazón yo soy más pentecostal. Pero no sería ser de cantar como pentecostales. Bueno, ¿qué es pentecostal? Veo yo a otro hermano. El punto es, deberíamos de cantar emocionados lo que acabamos de cantar del himno número 123. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado que Él se entregó por mí. Es cuando aprecias este pasaje y que entiendes qué tan malos realmente somos, que vamos a apreciar la gran salvación de Dios y que de verdad fue un gran milagro, es un gran milagro, es una gran misericordia, que estamos vivos y que Dios nos ha salvado por puro amor. Cuarta implicación es lógica de lo que acabamos de decir. Este pasaje implica que el cristiano es todo lo contrario al injusto, ya que Dios nos declara justos, como vamos a ver en los siguientes versículos. ¿Cómo es que Dios nos declara justos por nuestra fe en Cristo? ya que Dios nos declara justos por Cristo y nos ayuda por su Espíritu a ser transformados a la imagen de su Hijo, entonces somos todo lo opuesto a los descritos en este pasaje. Es decir, el cristiano es justo, entiende, busca a Dios, es bueno, va por el camino recto, se hace útil, habla lo recto, es pacificador, edifica, conoce el camino de la paz, teme a Dios. Si Dios nos convierte y nos transforma y nos justifica, entonces vamos a hacer todo lo contrario a lo de este pasaje. No vamos a quedarnos así. Dios nos escogió y nos salvó, nos dice Efesios 1, para ser santos, para ser buenos, separados del mundo, diferentes al mundo, para Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, lógicamente, a lo mejor alguien está pensando, ¿quiere decir entonces que Dios me quita la naturaleza pecaminosa? ¿Quiere decir entonces que yo ya no voy a pecar, que me hago cristiano? ¿Quiere decir entonces que ya voy a ser perfecto? Hay algunas denominaciones que creen eso. Uno de los más famosos líderes del metodismo, Juan Wesley, creía que el hombre podía llegar a ser perfecto. Realmente eso va contra la enseñanza de Romanos 7 y va contra la realidad, la triste realidad de la vida de los cristianos, de cada uno de nosotros. Hay tentaciones y caídas en nuestra vida. Desafortunadamente, el pecado todavía mora en nosotros. Nos dice Romanos 7, mora en nosotros. No como un residente legal, pero como un invasor, así como los que invaden los terrenos. El pecado mora en el cristiano como un invasor. Entonces, como dice la confesión, que es muy realista en esto, esta corrupción de naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son cristianos. Y aun cuando sea perdonada y amortiguada por medio de la fe en Cristo, sin embargo ella y todos los efectos de ella son verdadera y propiamente pecado. Entonces, al sufrir las tentaciones y al caer, y al pensar esas cosas que te provocan esos deseos carnales y sensuales, y aún a lo mejor tú has llegado al punto de Juan Bunyan, ¿cómo sufrió él pensando, yo dije blasfemia en mi mente contra Dios, a lo mejor yo cometí el pecado imperdonable? Al sufrir todas esas cosas, no olvidemos, tenemos esa naturaleza pecaminosa todavía, y es perdonada y amortiguada por nuestra fe en Cristo. Y nunca olvidemos, como cristianos, su sangre continuamente nos limpia de todos esos pecados, todos esos deseos, todas esas dudas. Eso es lo precioso del Evangelio. Dios nos salva desde el principio hasta el final y nos perdona y confesamos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra persona muy inteligente está pensando, bueno, eso es cierto y eso es cierto en mi vida, pero ¿por qué Dios no nos perfecciona ya? ¿Por qué nos deja sufrir con esas tentaciones? ¿Por qué no hace que los cristianos ya no pequen? Lo va a hacer, es fiel. Y es una de las razones por las cuales Él permite pecados en nuestras vidas, para que deseemos estar en el cielo con Él. ¿Se imaginan que los cristianos no pecaran aquí en este mundo? Estuviéramos muy contentos porque no pecáramos. ¿Y para qué ir al cielo entonces íbamos a pensar, verdad? El cielo no fuera como dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estar con Cristo es muchísimo mejor, porque allá no pecamos. Pero también, como ya hemos visto recientemente, Dios tiene sus razones y Dios tiene sus propósitos santos para permitir que tengamos esta corrupción. Como escribió un teólogo francés, me gustó mucho esto, generalmente no les leo tanto, pero me gustó mucho este párrafo. La condición de los cristianos no sería mejor que la de los demás si la maldad no fuese corregida en ellos. No obstante, eso es lo que quiero que tomen, no obstante, para que recuerden que nada son diferentes los demás en cuanto a su naturaleza, ellos sienten el poder de las cosas viciosas mencionadas. Si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos iguales o peor que ellos. Entonces, hermanos, como cristianos, al reconocer estas verdades, debemos asombrarnos del gran amor de Dios. Increíble. Como cristianos, pecadores, hipócritas,
hipócrita, con un corazón tan malo. Aún así Dios nos ama y es fiel a las promesas del Evangelio. Eso es lo glorioso del Evangelio, que Dios salva a pecadores. Ciertamente no lo hace por nosotros, lo hace por los méritos de Cristo. Capta esta verdad y vas a salir de aquí con el gozo de la salvación. Porque me temo que el diablo tiene a muchos en depresión espiritual crónica por esta razón. No entienden todavía que en su naturaleza el pecado mora en ellos, y a través de toda su vida van a tener una lucha constante contra el pecado. Todavía no somos perfeccionados, pero Dios en su misericordia nos perdona y nos ayuda por los méritos de Cristo. Esa es la gracia de Dios. Desde el principio hasta el final el cristiano dice: es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Soy el peor de los pecadores, dice el apóstol Pablo. Y lo dice Paco Orozco, y lo dice cada cristiano. Es por la gracia de Dios y misericordia que Él me va a recibir al final. En quinto lugar, amigos, este pasaje implica que debemos vernos como Dios nos ve. Injustos, malos, pecadores, inútiles. Reconozcamos la maldad de nuestro corazón, en otras palabras. Reconozcamos qué tan engañoso y perverso es nuestro corazón. Si no creemos que somos tan malos como nos dice este pasaje, tan pecadores, entonces estamos haciendo que Dios sea un mentiroso. Aquel que dice que no tiene pecado, hace de Dios mentiroso. Primera de Juan, el último versículo del capítulo 1 nos dice esto. Con reverencia lo digo, pero es lo que dice la palabra de Dios y es lo que estás haciendo. A lo mejor usted piensa, bueno, yo no, si es cierto, yo no soy tan bueno, pero no soy malo. Yo nunca he estado en la prisión. Yo no soy un depravado, yo un asesino, no. Yo nunca he violado a nadie, no soy tan malo yo. Yo no hablo cosas venenosas. Yo soy útil de la sociedad, yo trabajo, yo voy a la escuela. Eres justo de verdad. Has cumplido con la ley de Dios a la perfección. De verdad, nunca te has enojado con alguien. Nunca le has gritado, nunca le has pegado a nadie. Nunca has dicho una mentira piadosa, que es paradoja, ¿verdad? No hay tal cosa. Mentiras son mentiras, rositas son negras, todas son mentiras. Hermanos y amigos, de verdad, nunca han dicho una sola mala palabra, o no la han pensado. Nunca has pensado mal de nadie, nunca has chismeado. ¿Nunca has deseado tener un poquito más de dinero? ¿Nunca has deseado tener un trabajo donde no trabajes tanto y te aprecien y te paguen más? ¿Nunca has deseado un carro nuevo? ¿Viste un Mustang rojo convertible? ¿Y no te atrae tener un carro nuevo? ¿Nunca has deseado una casa nueva, más grande, con aire acondicionado? ¿Nunca has deseado tener un esposo nuevo? ¿Cómo? ¿Nunca has deseado tener una computadora más rápida? Y sobre todo, ¿amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que tienes? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Y ayudas y oras a tus enemigos? La verdad es que si no crees que has pecado y que eres malo, no tienes remedio. Porque Cristo, nos dice la palabra de Dios, vino al mundo a salvar a los malos. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, no a los buenos. Mejor reconoce qué tan malo eres. Arrepiéntete y cree el Evangelio. Es que no entiendo, Paco. Dile a Dios que te dé el entendimiento. Pídele al Señor. Lee el Salmo 119 y ve cuántas veces el salmista dice, dame entendimiento, Señor, enséñame. Y ora ese Salmo. Es que yo no cambio. No puedo cambiar. Ruégale al Señor que te cambie. Es que no creo, no me sale, no tengo fe, luego que me salga. Dile al Señor que te dé la fe. Dile al Señor que te dé el arrepentimiento. Él es el que hace la obra de salvación. En penúltimo lugar, este pasaje implica que debemos ver a los hombres como injustos, como malos, y debemos de tener compasión por ellos. Mañana vas a ir al trabajo, mañana vas a ir a la escuela, vas a ver a tu jefe, a tus compañeros de tu trabajo, vas a ver en la escuela a los niños. Si los ves bien, en la frente, traen escrito ahí, injustos, pecadores. Más, fíjense bien mañana a ver si es cierto lo que digo. Si los ves bien, si los ves como Dios los ve, vas a ver que ellos están mal, son pecadores. Entonces, hermanos, tengamos compasión de ellos. Ve a tus parientes, ve a tus amigos como lo que son. Por fuera a lo mejor están bien, por fuera van al trabajo, por fuera no dicen malas palabras, por fuera son muy honestos. Pero Dios dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y van directo al infierno, ¿lo crees o no? ¿Lo crees o no? Entonces tengamos compasión de ellos. Ellos necesitan escuchar de ti el Evangelio y ver en tu vida el Evangelio. Y hermanos, nunca tengamos la actitud del fariseo. Lucas nos dice en el capítulo 18, si no me equivoco, la actitud del fariseo. Yo soy mejor que ellos. Yo no soy como ese vicioso. Yo no soy como ese borracho tirado en el bulevar. Yo no soy como ese narcotraficante. Yo no soy como ese sicario. Yo no soy... No. Tengamos la actitud del publicano. Señor, ten misericordia de mí. Señor, sé propicio a mí, pecador. Nunca seamos los primeros en tirar la piedra. Nunca, nunca. Y quisiera recalcar esto, hermanos, para con los de la iglesia. Para con los de la iglesia bíblica Montirer, para los cristianos que nos visitan. Los que estamos aquí en la iglesia, venimos a adorar a Dios, venimos a alabarle por su gran salvación. Y venimos buscando a Dios para que Él nos ayude a vencer nuestros pecados. Eso es lo que estamos haciendo en la iglesia. Entonces, no chismeemos de los otros hermanos. No critiquemos a los otros hermanos. Y te fijaste que la hermana... Ahí va el hermano, mira. Manos, compasión. 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 Ayudémonos a no pecar. Y tengamos mucha paciencia y compasión, así como Cristo ha tenido compasión de nosotros. En último lugar, este pasaje implica que todos están bajo el castigo de Dios, pues nadie será declarado justo por su ley. Eso es lo que nos enseña en el versículo 19 y el versículo 20. Así que no voy a decir más que una cosa. El gran problema del hombre. Todos hacen lo malo, entonces todos están bajo el castigo de Dios. Pero sabemos que, el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, hermanos, esto quiere decir que todos están bajo el castigo de la ira de Dios. Ese es el contexto de este versículo. Todos necesitan entonces escuchar el Evangelio para que se conviertan, para que sean salvos. Para que sean salvos de la ira venidera. Y esto no para ellos solamente, pero lo más importante, para que vivan y alaben a nuestro Dios por toda la eternidad. Eso es lo que queremos al último. No para que vengan a la Iglesia Bíblica Montiorer. No para que sean más números y más ofrendas. No se trata de eso. Queremos que la gente escuche el Evangelio para que vivan una vida de agradecimiento, de alabanza, y por toda la eternidad alaben a nuestro glorioso Dios. De eso se trata lo último. Entonces, compartamos el glorioso Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí el apóstol nos dice que él ha acusado a judíos y a griegos que todos están bajo pecado, y cosas muy feas, y pecados muy feos. Pero todo lo dice para comprobar su tesis, para que apreciemos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Amén.
Oremos.